Pidámosle al Señor que nos bendiga ahora por medio de su palabra. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno, porque tú has proveído lo que necesitamos. Y ahora, Señor, vamos a ver cómo tú provees para lo más importante que necesitamos, Señor, en esta historia bella que nos has dado, este pequeñito cuadro que forma una de las narrativas más bonitas de tu palabra, Señor. Ayúdanos ahora a apreciarla como la perla que es, para que seamos bendecidos por ella y que aún más aumente nuestro amor por ti, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a tener una breve serie, dos mensajes sobre el libro de Ruth. Y la razón por eso, bueno, es porque parte de ello es mi tarea hacerlo, es parte del programa en el cual yo estoy, pero también es porque tiene mucho que ver con lo que se encuentra en el libro de Génesis también. Así es que en el libro de Ruth nos encontramos con una de las historias más significativas en el desarrollo de los temas teológicos que se encuentran en el Antiguo Testamento, y se ve bien claro esto. Es un libro de transición, pasa de las historias del Torah a las historias de David y del reino de Israel. Es algo muy importante. Pero entonces, ¿en dónde se encuentra el libro de Ruth? El libro de Ruth se encuentra después del libro de Jueces en la Biblia moderna, en la Biblia cristiana. Pero en la Biblia de los hebreos se encuentra después del libro de Proverbios. Y las dos posiciones nos indican algo del contenido del libro de Ruth. Después de Jueces, le diré en unos minutos, pero después de Proverbios, ¿por qué? Porque si leemos en el libro de Proverbios, capítulo 31, aquí lo podemos ver, el libro de Proverbios, capítulo 31, desde el verso 10, dice: mujer hacendosa, dice la traducción de las Américas, ¿quién la hallará? O mujer idónea, o mujer de virtud. Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Y sigue así la palabra en Proverbios capítulo 8. Bueno, esta mujer de virtud, mujer virtuosa, la que es nombrada así es Ruth, por medio de Boaz. Y entonces Boaz le dice así a ella. Y entonces los que estaban observando el canon de la Escritura en ese tiempo de los hebreos se fijaron en esta conexión, y la orden que ellos pusieron es que después de Proverbios debería de seguir Ruth, porque Ruth es el ejemplo ideal de la mujer virtuosa. Interesante, porque ella es de una moabita. ¿Quiénes son los enemigos de Israel? ¿Cómo puede ser así? Bueno, la cosa es que la Biblia no es racista, y la Biblia nos muestra a nosotros de que todo el pueblo de los pueblos del mundo son, al fin de cuentas, pueblo de Dios. Pero en el libro, en la Biblia cristiana, Ruth sigue después de Jueces. ¿Y por qué? Bueno, porque en el libro de Génesis, si se acuerdan, en el libro Génesis capítulo 12, se encuentra en la promesa a Abraham. Génesis capítulo 12, verso verso 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, de Israel, de Abraham, va a salir un gran país, una gran nación. Pasan los años y pasa el libro de Josué y conquistan la tierra prometida en Josué. Pero después viene Jueces. Y en el libro de Jueces dicen los teólogos que hay un círculo circulando el drenaje, circulando donde sale el agua. Y así entonces el pecado crece y crece y crece y aumenta el pecado, el decaimiento de Israel. Y culmina en uno de los pasajes más espantosos en la Biblia, donde un levita, quien se supone que es un hombre santo de la palabra, un hombre que conoce a Dios más que los demás, tiene una concubina. Y esta concubina la lleva a la casa de su papá de visita. Bueno, ella llega ahí y él también. Y entonces unos hombres ahí como en Sodoma y Gomorra quieren entrar a hacer de ella como ellos quieren. Bueno, el papá de esta concubina y el levita ofrecen a estas mujeres ahí, porque ellos, estos hombres, no desean a las mujeres, desean al levita. Y estos son hombres de Israel. Y entonces dejan ir a las dos, a la concubina, y hacen todo lo que ellos quieren con ella y la dejan muriéndose. Cuando ella al fin, en la mañana, despierta el levita, abre su puerta y ahí está la mujer apenas viva, sangrienta, deshecha. Y él se la lleva y ella muere. Y él la despedaza y la manda por correo por todo Israel. Y de ahí se riega una guerra, un masacre enorme. Y así termina el libro de Jueces. Dice la palabra de Dios aquí en Jueces capítulo 21, verso 25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Algo horrible, alarmante y triste, que trae lágrimas a aquel que lo piensa bien, porque la esperanza del mundo se encuentra en la familia de Israel. Pero si la esperanza del mundo está tan así, ¿cómo puede haber esperanza? ¿Cómo puede haber redención, que es la palabra más importante del libro de Ruth? El redimidor. Bueno, leamos Ruth capítulo 1. Ese es el fondo de por qué Dios nos trae el libro de Ruth. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, ahí se pone bien el puesto, la circunstancia, el tiempo de Ruth. En los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Esta es la ruina de Noemí. Ahora el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hija mía, hijas mías, porque queréis ir conmigo. ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistáis que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaméis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Aquí nos encontramos en el libro de Ruth, en el primer capítulo, que nos describe la ruina de Noemí y a la vez la lealtad de Ruth. Nos fijamos de que hay un hambre en el país de Israel, y así entonces sale esta familia de Israel, saliendo de Judá, de Israel, y se fueron a Moab, que es un país pagano. Y ahí Elimelec muere, el esposo de Noemí. En esos tiempos, la manera de ser dueño era que uno tenía que ser varón, dueño de propiedad, dueño de tierras. Y es así como uno se ganaba su vivir. Tenía que tener tierras, tenía que tener terreno. Y si no lo tenía uno, no tenía de qué comer. Y la mujer no tenía derecho a terrenos. pudiéramos tal vez hablar de los derechos femeninos o femeninas, pero de eso no se trata el libro. De este libro se trata de redención. En esos tiempos así era el mundo. Y por esa circunstancia desafortunada, Noemí lo pierde todo porque sus hijos mueren también y solo quedan sus hijas, las que se casaron con sus hijos, Orfa y Ruth. Orfa se va para casarse con otro en su tierra, pero Ruth se queda con ella, y muchos han usado este pasaje en el verso 16 del capítulo 1 para sus matrimonios, para la boda, donde dice, el verso 17, donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Pero esto no es algo que se dice entre un novio y su novia en la boda. Esto es algo que se dice entre una mamá del esposo de la novia. Algo interesante ahí, porque Noemí, esta mujer de Israel, ha encontrado en Ruth una persona que es pagana supuestamente, que desea dejar su paganismo en cambio por la fe en el Dios de Israel. Pero miren qué tipo de Dios es este Dios en el que confía Noemí. Es un Dios que permite haber hambre en el país de Israel. Es el Dios que permite que Elimelec, su esposo, muera. Es el Dios que permite que los dos hombres, hijos de ella, mueran, Mahlón y Kelión. La mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido, de acuerdo al verso 5. Una mujer rica quedó sin nada. Y aquí también dice en el verso 21 del capítulo 1, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver. ¿Quién? Yahweh, el Señor. Ya no me digan Noemí, porque quiere decir placentera. Eso no es lo que yo soy, dice Noemí. Llamadme Mara, que significa amargo, amarga. Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Aquí está la providencia oscura de Dios. El pecado tan grande del libro de Jueces fue contra la mujer. Ella fue violada y fue despedazada. Y parece que el trato contra la mujer ahí en el pueblo de Israel es tan horrible que requiere una redención profunda desde adentro hasta afuera. Pero empieza con el sufrimiento de una mujer, de Noemí. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Dios? ¿Por qué hace pasar por tanta dificultad a Noemí? Porque ¿cómo se pudiera ver la belleza de Ruth si no hubiera pasado eso? Este parágrafo que conmueve tanto, donde tú mueras, ahí moriré, allí seré sepultada. Este diamante, ¿cómo se prueba un diamante? Lo duro que es el diamante, no supiéramos qué tan duro es, qué tan brillante es, si no lo observamos, si no se le pone presión encima. No podemos saber qué tan bello es un diamante si no le ponemos el fondo negro. Y así entonces Ruth sobresale en esto, y ella es un ejemplo viviente para nosotros ahora. A veces el Señor nos trae su providencia oscura. A veces Dios nos trae sufrimiento, porque Él quiere ver brillar ese diamante que Él está obrando en nosotros. No es algo de nosotros, no es algo que somos, es algo que Él está haciendo en nosotros. La gloria no es para Ruth, la gloria es para Dios. La gloria no es para ti, la gloria es para Dios. Todo lo bueno que tú eres, todas las finas cualidades que tú tienes, son aquellas que Dios ha formado en ti pacientemente y con amor. Y por eso es que Dios trae el hambre a veces. Por eso es que Dios trae el problema a veces, el sufrimiento, la tristeza, la enfermedad, aún la muerte. Porque más allá de eso, hay una belleza y un amor conmovedor. Porque por medio del sufrimiento de Noemí y la lealtad de Ruth va a venir la salvación del mundo. Sigamos leyendo en el capítulo 2. La iniciativa de Ruth. Verso 1. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelec. Y he aquí que vino Boaz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Verso 8. La bondad de Boaz. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y Boaz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Y a la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores, y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos, diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos, y lo dejaréis para que ella lo recoja, y no lo reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer, y desgranó lo que había espigado, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste? ¿Y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella le informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama Boaz. Y Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la Moabita dijo, además, él me dijo, debes estar cerca de mí, de mis siervos, hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Aquí entonces, al escucharlo y leerlo con cuidado, poniéndole atención al vocabulario que se usa, tal vez ya notó el tema de todo el libro entero. Dice aquí Ruth en el verso 2, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Verso 10, dice Ruth, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí? Verso 13, ella dice, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado. Piénselo bien, esta mujer no se merece nada. Esta mujer es extraña, moabita, enemiga de Israel. ¿Por qué se ha venido a este lugar? ¿Por qué ha venido a Israel? Porque ella ha encontrado un lugar donde existe algo, donde no existe, algo que no existe en ningún otro lugar en el mundo. La gracia de Dios. ¿De dónde viene la gracia? ¿Cómo es que existe la gracia? La gracia viene de la naturaleza de quien Dios es. ¿Y quién Dios es? Dios es bondad. Y aquí dice Noemí en el verso 20, sea él bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad. ¿Cuáles son los dos temas del libro de Ruth? Gracia y bondad. Parece que es solo una historia cotidiana, como una casi historia de hada, una película romántica tal vez. Y sí, se pudiera hacer así, porque tiene ese aspecto placentero, eso bello, eso bonito, un beso al fin. Pero hay algo más profundo, más allá de la superficie. Porque habla de la naturaleza de Dios mismo. De que este pueblo de jueces, miren si se fijan aquí, en el libro de Jueces termina con el gran maltrato de una mujer. Y el autor de Ruth, quien algunos dicen fue Samuel, aunque no hay evidencia de eso, pero es posible que fue Samuel. El autor de Ruth bien nos acuerda de que las mujeres están en peligro en el país de Israel. Aquí nos dice en el verso 21. Entonces Ruth la moabita dijo: además, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Dijo Noemí a Ruth: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Ruth, por casualidad, por coincidencia, ha encontrado el campo de Boaz, que número uno es una familia, es un pariente de Noemí, y número dos es alguien que no la va a maltratar. ¿Es coincidencia? No. La mano de Dios está detrás de esto. Yo sé de que en esta vida vamos a sufrir y seguimos sufriendo varias cosas que parecen no estar conectadas. Parece ser que de varios ángulos, de varios lados, nos caen cosas tan feas y tan tristes. Y a veces de repente viene una bendición de la nada. No hay nada de la nada. Todo viene de algo. Todo viene de algo. Y no todo el sufrimiento es castigo. Y no toda prueba es castigo tampoco. El Señor está formando lo que Él desea en nuestro corazón por medio del sufrimiento. Y a veces el mismo sufrimiento es lo que Él está formando. Es decir, no hay una meta después del sufrimiento. El sufrimiento es lo que glorifica a Dios. ¿Cuál es el mayor ejemplo de eso? La cruz. Porque ese instante, ese momento en el cual Cristo está en la cruz, glorifica a Dios de tan gran manera, porque su justicia está penetrando a su mismo Hijo. ¿Qué tan bueno es Dios? Que Dios castiga el pecado de tan manera poderosa que hasta destroza a su propio Hijo con su ira. Ese sufrimiento de Cristo es glorioso. Así es que el sufrimiento del cristiano, a veces decimos para tratar de suavizar el sufrimiento, es que Dios te está preparando para que tú tengas, estés listo para ayudar a otra persona. Es parte del sufrimiento, sí, es su propósito, pero el sufrimiento en sí, en ese momento, está glorificando a Dios también. No de la misma manera de Jesús, porque Jesús, el sufrimiento de él es redentor. Pero el sufrimiento de uno, dependiendo de la manera que uno lo está tomando, y está usando en su vida, el Señor se glorifica en ella. ¿Y cómo está tomando Ruth el sufrimiento de su vida? Ella dice, voy. Y toma la iniciativa con fe que va a encontrar gracia. En el libro de Samuel, en el primera de Samuel, no tienen que ir ahí. En primera de Samuel, el reino de Saúl está bien decaído, como que no tiene fuerza y energía. Saúl está sentado tomando detrás de las líneas, está arrecostado y Jonatán está frustrado y él dice, tenemos que hacer algo. Y él dice, vamos a tomar esa montañita que está ahí, hagámoslo, a ver si Dios nos ayuda. Es decir, yo creo que Dios nos va a ayudar. Jonatán confía en la gracia de Dios. En el sufrimiento, Ruth confía en la gracia de Dios. Y ella sabe que Él va a proveer de alguna manera. ¿Y saben qué? Él provee de gran manera. Porque esto de Boaz no es solo para ella. Vamos a ver al fin de todo que es mucho para nosotros también. Pero aquí ella dice, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, en el verso 13, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva. ¿Qué es lo que necesita Ruth y Noemí? Necesitan gracia, necesitan bondad, pero en este instante físicamente necesitan cuidado y necesitan comida. La palabra redentor, Gaal, aparece varias veces en el libro de Ruth y no vamos a entrar en ese tema hasta el próximo. Por eso es que este es de dos partes. Así es que vamos a quedar en un cliffhanger. Ahora vamos a quedar en una, no sé cómo decir, cuando termina la novela, pausa. Pero ellos tienen que encontrar alguna manera para que Noemí pueda otra vez adueñarse de los terrenos de su esposo que ha muerto. Necesitan un redentor. Y el Señor proveerá. En nuestra vida, en nuestras circunstancias, las tristezas que nos vienen, los dolores que tenemos, las frustraciones y el pecado que cometemos, las cosas que hacemos al apartarnos de Dios, todo esto requiere redentor. Si buscamos al Señor con fe, que hallaremos gracia en Él, Él provee redentor. No se deprima, no se aparte, hágase aparte de Él. No se sienta como que yo no me puedo acercar a Dios ya, lo que he hecho es tan malo. No se sienta como que no hay esperanza mientras tú puedas respirar. La esperanza vive, porque Dios siempre vive. Y no es solo para ti, sino que para los que tú amas, a quienes, por quienes tú estás orando, por las cosas que necesitas y por la gente que amas. Mientras ellos viven, la esperanza vive, porque Dios siempre vive. Si buscamos a Dios con fe que Él tiene gracia, Dios proveerá al Redentor. Así como lo ha hecho Ruth. Y así nos quedamos en el capítulo 2 y vamos a continuar el 3 la próxima semana. No se lo pierda. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos has bendecido con el Redentor, el último Redentor, el Redentor permanente. Ayúdanos ahora a tener fe en ti, en confiar en ti, en ir y acercarnos a ti, a los campos que tú tienes donde podemos recoger nuestro alimento, donde podemos encontrar tu cuidado, donde podemos ser hechos parte de tu familia. Oh Señor, no estamos desamparados, no estamos solos. Tú tienes gracia para nosotros. Perdona nuestros pecados y que nos podamos acercar a ti, Señor, con confianza, por la sangre y los méritos de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.